Creo que muchos conductores, cuando vamos a pasar la ITV, siempre llevamos la duda de si la pasaremos favorablemente, ya que tenemos que admitir que le dedicamos poco tiempo a ese mantenimiento del vehículo, y por ello puede que al pasarla nos detecten pues algún defecto. Hoy vamos a recordar los defectos, los graves, que muchos conductores posiblemente no saben, referidos a los neumáticos. ¿Qué podemos decir, Paco?
Mira, pues según el manual de la ITV, no la pasarán por defectos graves de los neumáticos por estar mal montados. Quiere decir que normalmente los turismos medios utilizan un tipo de neumático simétrico y se pueden cambiar de lado, pero hay otros tipos denominados asimétricos y otros direccionales, y en ellos hay que tener en cuenta el lado que se monta y el sentido de rotación. También sería un defecto si no están homologados, que en este caso debemos tener en un lateral un círculo donde aparece la letra E seguida de un número que identifica el país. Por ejemplo, en el caso de que estuviera fabricado en España, pues en ese círculo figuraría la letra E con el número 9. También sería un defecto tener neumáticos diferentes montados en el mismo eje. En este caso es obligatorio desde hace 2 años, pero es muy reciente para algunos conductores, o nuevos, que los que tengan más tiempo. Y debemos tener en cuenta que deben ser iguales en cuanto a la marca, al dibujo, al modelo, a la medida, al índice de carga e índice de velocidad. También sería un defecto en el caso que el dibujo tiene un grosor menor de lo permitido, que sería 1,6 milímetros. También sería un defecto si tiene un desgaste excesivo por un lado del dibujo, que puede ser en este caso debido a un defecto en la alineación o en la convergencia. También por cualquier característica del neumático que no coincida con las homologaciones del vehículo ni sus equivalencias. También por defectos claros de deformaciones que tengan bultos, grietas, roturas, cables y lona al descubierto. Y por último, por tener los neumáticos montados en llantas incompatibles. Como verá, algún conductor le habrán detectado algunos de estos efectos, por lo que creo que antes de pasar la ITV sería conveniente revisarlo en un taller especializado por si hemos hecho algún cambio mal.
Vamos también a recordar otras cosas. ¿Cómo puede saber un conductor las características del neumático más importante de las medidas, el índice de carga o el código de velocidad?
Bueno, también creo que sería conveniente que la sepa por si él llega en cualquier sitio que la quiera comprar. Y, por ejemplo, si tomamos un ejemplo de que en el lateral figure una inscripción de 195/65. Este primer número, 195, pues nos indica la anchura, que en este caso sería 195 milímetros. El siguiente número después de la barra, con un número 65, se refiere a la altura, pero en porcentaje, es decir, que la altura es el 65% de la anchura, que en este caso sería una altura de 126,75 milímetros. A continuación vendrá generalmente la palabra R, que quiere decir que la estructura es radial. Después de la R, si viene un número 16, pues este indica el diámetro de la llanta, pero expresado en pulgadas, que en este caso serían 406,4 milímetros. A continuación, normalmente viene un número de 2 cifras que se refiere al índice de carga, es decir, la carga máxima que puede soportar ese neumático, que en este caso, según la tabla que existe, el número 87, pues se corresponde con una carga de 545 kilogramos. Junto a este número, también llevará una letra, que puede ser en la letra T, por ejemplo, y también, según una tabla, pues nos indica que la velocidad máxima que puede soportar ese neumático con el vehículo cargado sería de 190 km por hora. Y por último, en cuanto a una palabra que pueda tener DOC seguida de una cifra de 4 números, pues nos está indicando la fecha de fabricación, que en este caso, si pusiera 3018, quiere decir que el neumático se fabricó en la semana 30 del año 2018.
Bueno, vamos a hablar ahora de un tema. También muchos días se dan noticias de accidentes o incidentes debido a adelantamientos incorrectos, porque ¿sabemos realmente adelantar? Vamos a repasar la norma para recordarla o aclarar algunas dudas a todos los conductores, y que la tengan presente, Paco.
Por supuesto, ya que creo que todos sabemos que esta maniobra precisamente es la más peligrosa de todas las que se pueden hacer, y que la norma es muy extensa y se dan muchas situaciones. Así que vamos a recordarla y aclarar algunas dudas despacio. Y no solamente por los accidentes que se producen, sino también por las 46 posibles sanciones que pueden imponer por infracciones en esta maniobra. Y como creo que el tema es muy importante, diremos alguna hoy. Si te parece, pues seguiremos con otra los próximos días. Llevando un orden, diremos que el artículo 88 del Reglamento General de Circulación, que la regula, el primer caso con duda es que el adelantamiento sabemos que debe actuarse por el lado izquierdo. Pero, sin embargo, hay tres casos que se permite adelantar por la derecha del vehículo que pretende adelantar. ¿Y que serían? Primero, cuando el conductor del vehículo a que se pretende adelantar esté indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado, pero, digo que si en este caso se podría adelantar por la derecha, pero con la condición que exista espacio suficiente para ello y adoptando las máximas precauciones. Otro caso sería que en las vías con circulación en ambos sentidos, a los tranvías que marchan por la zona central, estando prohibido en este caso adelantarlo por el lado izquierdo. Aquí nosotros todavía no tenemos tranvías y este no se nos da.
Pero sí, en otras ciudades que pueden escuchar.
Por supuesto que sí. Uh-huh. Y el tercer caso, digo, que se puede adelantar por la derecha, pues sería que dentro de la ciudad, en las calzadas que tengan por lo menos dos carriles reservados a la circulación en un sentido de la marcha, delimitados por marcas longitudinales, también se permite el adelantamiento por la derecha, pero a condición de que el conductor del vehículo que lo efectúe se cerciore previamente de que pueda hacerlo sin peligro para los demás usuarios.
Y hay que recordar que los agentes pueden sancionar en estos casos por...
Bueno, pues sería por adelantar a un vehículo por la derecha sin que exista espacio suficiente para hacerlo con seguridad. En este apartado quisiera aclarar que existe una situación que no está claramente definida, pero que se da en algunas ocasiones, y es en carreteras convencionales, cuando el vehículo se encuentra detenido en el centro para cambiar de dirección hacia la izquierda y lo rebasamos por la derecha, invadiendo momentáneamente el arcén, si no está ocupado, por supuesto, por algún vehículo. En este caso, la Dirección General de Tráfico lo admite, ya que entiende que hay una invasión momentánea parecida a cuando nos encontramos un vehículo en sentido contrario adelantando de frente, y para evitar la colisión nos desviamos al arcén para evitar dicha colisión. Otra infracción denunciable sería el adelantar a un vehículo por la derecha sin que su conductor esté indicando claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda. También nos pueden sancionar por adelantar por la izquierda una vía con circulación en ambos sentidos a un tranvía que marche por la zona central. También otra infracción sería adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo conductor está indicando claramente su propósito de desplazarse lateralmente a la izquierda. Y finalmente, por adelantar por la derecha dentro de ciudad, en calzada varios carriles en el mismo sentido, pero con peligro para otro usuario. Estas cinco infracciones se consideran graves y se sancionan con 200 euros, pero no quita ningún punto de permiso de conducir. El siguiente artículo, el 83, regula otro caso que es muy frecuente que infringe muchos conductores, y es cuando circulando una calzada con varios carriles se sigue circulando por el carril izquierdo después de adelantar otro vehículo. Dicho artículo nos dice que en calzadas que tenga por lo menos dos carriles reservados a la circulación en sentido de la marcha, el conductor que vaya a efectuar un nuevo adelantamiento podrá permanecer en el carril que haya utilizado para el anterior, pero a condición de cerciorarse de que pueda hacerlo sin molestia indebida para los conductores de vehículos que circulen detrás del suyo más velozmente. Yo creo que en este supuesto hay que entender que se está refiriendo a realizar un próximo adelantamiento que está a la vista. No, siendo correcto, como vemos muchísimo, utilizar esta norma para permanecer en el carril izquierdo en la esperanza de que si aparece otro vehículo, también será adelantado, y en todo caso sin entorpecer a otro vehículo.
Y bueno, y en este caso es cuando vemos a muchos conductores que normalmente en autovía o autopistas adelantan a un vehículo y se quedan en el carril izquierdo a pesar de no existir otro vehículo al que adelantar, o están muy lejos y permanecen en él pensando que, como van al límite máximo de velocidad, nadie les debe adelantar, por lo que en muchas ocasiones se ve, ¿no?, casos de circular a vehículos por la izquierda esperando a poderse adelantar cuando el carril derecho está totalmente libre.
Por supuesto, este caso también es incorrecto y los agentes pueden sancionar por adelantar a un vehículo en calzada de varios carriles en un sentido de circulación permaneciendo en el carril utilizando... Vamos, el carril izquierdo, utilizando, entorpeciendo a otros vehículos que circulan detrás más velozmente.
Bueno, y si hablamos de sanción, ¿de qué cantidad sería?
Bueno, pues en este caso serían también 200 euros, pero no detrás en punto. Pero sobre este supuesto también debemos recordar dos situaciones que se dan en muchas ocasiones en autovía o en autopista, y que son cuando circulando por la autovía o autopista, vamos circulando por el carril derecho y vemos que otro vehículo permanece el carril izquierdo, pues lo que hacemos es aumentar la velocidad y lo adelantamos por el carril derecho sin efectuar un desplazamiento lateral. O también en el caso de que circulando por el carril izquierdo detrás de otro vehículo que permanece en el carril, a pesar de no existir vehículos próximos para adelantar, y en este caso pues lo adelantamos por la derecha. Y en estos dos supuestos hay que recordar que se consideran adelantamientos por la derecha y no están permitidos, por lo que también sería sancionable.
Paco, a pesar del tiempo que le estamos dedicando, ya vemos la complejidad que tiene, y mira que luego hacemos un adelantamiento en un momentillo.
Sí.
Pero que hay mucha complejidad y hay más puntos que iremos aclarando en las próximas semanas, y además este tema lo vamos a llevar también a la web, a cope.es/acordado, porque luego realmente la práctica es otra cosa y luego vemos auténticas locuras que se hacen en carretera.
Sí, pues por desgracia, efectivamente, en estos temas de adelantamiento y cuando lo vemos hacer otros mal es cuando nos asustamos.
Con lo bien que aprendimos la teoría en su momento, pero esa teoría, ¿cómo se olvida, eh?
Vaya que sí, es una pena.
Luego también hay otro tema que ya abordaremos, que es esa incorporación a las vías rápidas, a las autovías o autopistas, que luego el carril de aceleración no se usa debidamente, ¿eh?
Efectivamente, y bueno, sobre todo vete por ahí a Madrid, las incorporaciones que hay, que ahí son de obligado cumplimiento, es decir, que el que entra, por supuesto, se cree que tiene preferencia y, claro, obliga a los que van circulando por su carril a frenar, y eso, desde luego, hay también que repasarlo.
Hemos hablado de educación vial, de movilidad, con nuestro experto, con Paco Ortega. Paco, gracias. La semana que viene seguiremos ampliando más información. Yo creo que es en beneficio de todos. Gracias.
Muy bien, de nada.